Ya nos acompaña el doctor Álvaro Villar en los estudios de Universal, el director del Hospital de Clínicas y ex candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Se está riendo, Villar. Se está riendo.
Está bueno. Mariano insiste. La risa es remedio infalible. Sí.
¿Cómo le va, doctor?
Bien, lo más bien.
¿Qué dice?
Bien.
Bienvenido. Bueno, ¿qué cambia para un hospital como el Clínicas, para el Hospital Universitario, con el final de la emergencia sanitaria?
Bueno, hay decisiones que se veníamos como esperando, en un poco en conversaciones con el ministro, con el ministerio, que eran necesarias. Incluso, bueno, esperamos ahora el decreto que va a sacar el ministerio, en la medida de que en el hospital se ve un cambio claramente en la presentación de esta pandemia ya en los últimos dos meses, ¿no? Es decir, sobre todo en el último mes. Nosotros tenemos en el departamento de emergencia y en la puerta de emergencia todo un sector destinado a COVID que está prácticamente vacío desde hace más de un mes. Claro. Y después cambió muchísimo también la cantidad de pacientes que tenemos que aislar en piso, ¿no? Es decir, que en la parte de internación. El problema mayor que tiene el hospital en estos últimos meses es con la cantidad de personal que se licencia o se certifica por contactos. Entonces, y porque además cada prestador de salud tenía políticas distintas en cuanto a cuántos días le daban por certificación. Sí. Ese fue el y entonces estábamos viendo
eso se acaba.
Eso se debería acabar. Yo creo que tenemos que ir a un sistema en el cual los contactos, si son asintomáticos, no se certifican.
¿Pero cuarentenas,
¿no?,
por contacto seguía habiendo?
Todavía seguía habiendo cuarentenas por contacto y habían todavía certificados por positividad sin síntomas, ¿no? También.
Claro, eso sí sabíamos, ¿no? El hisopado positivo sin síntomas certificado, pero ya por contacto quedó como una disposición un poco más vieja.
Exacto, y teníamos diferencias en cuanto a los prestadores de salud y las decisiones que tomaban. Sobre todo eso era lo que más variaba.
Más licencias atrasadas y todo lo que sucede en casi todas las empresas del sistema.
¿El tapabocas va a seguir siendo obligatorio dentro del hospital?
Dentro del hospital, sí. Durante un tiempo por lo menos, creo que eso se va a mantener y después nosotros tenemos que definir. Hoy el Comité de Infecciones se reúne en la mañana, ahora a las 9, para definir las medidas con respecto a los pacientes que se van a operar, qué hacemos con los hisopados y qué hacemos incluso, exacto, y qué hacemos con la protección que tiene que tener el equipo que está en bloque quirúrgico.
¿Se sigue hisopando a cada persona que ingresa internada a los centros hospitalarios o eso se está disminuyendo?
No, se hisopa cuando hay síntomas y estamos trabajando utilizando el antígeno y no el PCR, ¿no? Eso así hace un tiempo ya.
El mes pasado, fue el mes pasado, creo, sí, presentaron en la Cátedra de Oncología Clínica ese nuevo equipo para prevenir la caída del cabello en el tratamiento de quimioterapia. Sí, fue a mediados de marzo, ¿no?
Ahí sí, está. Exactamente.
¿Cómo es ese dispositivo?
Bueno, es un casco, una especie de casco que se coloca un poco antes de la quimioterapia y se deja un poco después. Lo que busca ese dispositivo es enfriar el cuero cabelludo, sí, claro. Y disminuir la circulación en el cuero cabelludo durante el procedimiento. Si bien hay otros cascos que se usan, este es el que aprobó la FDA, así que nosotros como hospital, para poder utilizar un dispositivo, que tenemos que cumplir determinadas normas en cuanto a su aprobación, por más que es un organismo norteamericano, nosotros tenemos que tener ciertos controles previos. La Cátedra de Oncología estudió los distintos dispositivos y recomendó a la dirección del hospital la incorporación de este casco y tiene la ventaja esa de que se ha demostrado en estudios que tiene la validación correspondiente, que disminuye la caída de cabello en los pacientes que uh-huh. se hacen quimioterapia.
¿Qué efectividad tiene?
Tiene una efectividad muy alta, en porcentaje exactamente no sé, pero es una efectividad muy alta. Las cifras varían, hay dos empresas en el mundo validadas para la producción de estos cascos. Las cifras de efectividad varían según el tiempo que se use y según la patología, así que enfermedad. En general son tumores sólidos los que son candidatos a esto,
¿no? Y todas las personas que quieran entonces hacer eso van a tener que ir a clínicas.
Bueno, ahí está la decisión un poco que hay que difícil en los casos como este, es que tú incorporas un tratamiento que la idea es que, por supuesto, si lo hacemos es que está aprobado y está recomendado. El problema por ahora es que está solo para el clínicas tiene que darle prioridad, por supuesto, a los pacientes del sector público. Entonces estamos evaluando la posibilidad de abrir otro turno más de quimioterapia para pacientes del sector mutual. Pero seguramente
que vayan a hacerse la quimioterapia en clínicas para utilizar este casco.
Y si una mutualista o un seguro privado, ¿no?, que manejan más dinero, digamos, quisiera comprar ese aparato, ¿es carísimo?
No es un equipo muy caro, es un equipo que se puede adquirir. La empresa que nos lo vendió aún no estaba vendiéndolo para América del Sur, incluso no está en la región, ni en Brasil ni en Argentina, y nosotros queremos tener un periodo de prueba. Sobre todo el casco está aprobado, pero siempre tiene que haber una prueba sobre el uso y las condiciones que requiere, y sobre todo los cuidados de la parte del líquido que se utiliza y el material, ¿no?
Bien, se entiende, pero sí que es un gran avance para
es un avance importante porque se ha demostrado que el efecto psicológico de la caída del cabello es uno de los peores daños que hace la quimioterapia. No es algo a despreciar, ni mucho menos. Claro. El hospital está trabajando para mejorar el tratamiento, sobre todo el cáncer de mama, que es un problema que tenemos como país, como población.
¿Qué balance hicieron de la campaña esa de mamografías gratuitas que realizaron en octubre?
Sí, ahí va. Bueno, eso fue excelente. Nosotros superamos las 4.000 mamografías. Fue realmente un avance en cuanto a la cantidad de mamografías que se hacen por mes.
Lo que hicieron fue instalar un mamógrafo en la planta baja del hospital.
Exacto, es un mamógrafo de última generación, es de gran calidad. Mejoramos el equipo de médicos que está abocado a esto, que está informándolo, y ahora lo ampliamos con un especialista más. No es fácil encontrar radiólogos especialistas en esto, porque es uno de las imágenes que requieren más precisión para ser evaluadas. Y lo otro que hizo el hospital fue crear una policlínica de atención rápida integral. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de tú tener que ir un día a que te hagan la mamografía, otro día la ecografía, otro día la punción, nosotros pusimos todo en un solo día. La persona que viene con un tumor sospechoso, una tumoración sospechosa, ese día que se hace la mamografía, si se confirma la sospecha, ya se busca por ecografía el nódulo, ya se punciona. Ah. Y mejoramos los tiempos. Nosotros estábamos en más de 15 días de demora en el informe de anatomía patológica, lo bajamos a 5 o 6 días. Es decir, que en una semana nosotros tenemos el informe ya anatomopatológico.
Eso fue para mujeres mayores de 50 años, recuerdo. ¿Está pensado hacer algo similar, pero para mujeres más jóvenes?
Bueno, lo que se discute mucho ahí es la edad del screening, ¿no? Es decir, en qué edades se justifica hacer obligatorio determinados estudios. Tú ahí tenés que ver cuánto avanzás en eso, y hay que tener un cuidado muy grande en no generar todo un tratamiento para tumores o nódulos que después no van a a malignizarse. Es decir, cuando estás disminuyendo mucho el rango, es decir, los tumores que vas encontrando, entonces disminuyendo mucho el tamaño, ¿no? Entonces tenés que tener muy claro si la evolución de esos tumores va a ser a la malignidad o no. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, hay que considerar las edades. Por supuesto, no es mi especialidad en sí, pero conozco las razones por las cuales algo se pone para se evalúa que debe ser obligatorio entre determinadas edades y cuando no, ¿no?
Villar, el año pasado se anunció que a partir de 2022 todas las mujeres que se realizaran mastectomía iban a tener la posibilidad de contar con la prótesis mamaria. ¿Eso ya se está realizando?
Nosotros estamos trabajando ahí. El doctor Cosa es un cirujano que se especializó en Texas en esta cirugía. Es una cirugía que busca resecar el tumor. Hacerlo en el Clínicas, al tener un departamento de medicina nuclear, se puede marcar en la madrugada con tecnesio o alguna o otra técnica que tenemos, y con una cámara especial ver qué zona de la mama capta esa sustancia radiactiva y resecar basado en esa captación, para que no quede nada sin sacar y para además no resecar innecesariamente toda la mama, ¿no? Entonces, ya en el mismo procedimiento se coloca la prótesis y tenemos un equipo de cirujanos plásticos que dirige el profesor Jacobo, que busca que todo el cierre de la herida sea cosméticamente de calidad, ¿no? Es decir, que hay que buscar todos esos detalles para evitar que esto sea una lesión también que perjudique a la persona.
Era un gran avance, ¿no? Hasta el año pasado muchas mujeres con cáncer de mama no tenían esto. Ni hablar que también afecta, como lo que hablaba, la caída de cabello, ¿no?
De todas maneras, insisto que lo más importante es que por supuesto lo más importante es lograr un buen resultado en el tratamiento, pero para eso hay que disminuir todo el ajetreo, las vueltas que tiene que dar el paciente que tiene sospecha de cáncer, sea el de mama o sean otros, que realmente hay que ir recorriendo. Bueno, ahí está.
Si se pone todo un día y cambia muchísimo.
Tenés que ir a tal especialista, sacar hora, que
se
va
sumando una angustia, que no hace nada bien al paciente, ¿no?
Y los días.
Debe cambiar el tema porque los tiempos son dramáticos en radio. Como administrador de hospital, Maciel, Clínicas, ¿qué mirada tenés como administrador de hospital de lo que pasó en Casa Galicia?
Bueno,
el proceso entero.
Sí, eso yo primero trato de no opinar de las cosas que no conozco en profundidad, ¿no? Así que solo una cuestión general. Yo creo que tenemos que buscar que los sistemas de administración sean lo más auditados posibles, los más controlados posibles. Eso vale para nosotros, vale para los hospitales en los que hemos estado y vale también para el sector mutual. Creo que en eso tenemos que revisar, después de lo que pasó, revisar si el sistema que estamos utilizando es el mejor o si podemos mejorarlo. Creo que en eso hay que trabajar mucho. Y lo otro es que saber exactamente las causas, que es lo que creo que tendríamos que ver. Yo juzgar lo que ocurrió, no tengo, te repito, los elementos suficientes, pero las causas creo que todavía están por analizarse, ¿no? Están
la pregunta
claras.
Va a quien administró alguna vez un hospital y sabe lo que se pierde cuando se pierde un centro prestador de salud, ¿no? Todo lo que se va por ese resumidero, todo el
totalmente. Yo creo que todos lamentamos, aún los que tuvieron que tomar las decisiones más duras, todos lamentan la pérdida de ese lugar, porque además daba una solución para toda una zona
geográfica
de Montevideo muy muy importante.
Villar, la familia del ex dirigente tupamaro Jorge Zabalza denunció en las últimas horas irregularidades y falta de coordinación durante su atención en el Hospital de Clínicas, donde Zabalza falleció el pasado 23 de febrero. ¿Qué responde a esta denuncia el hospital? ¿Qué dice usted como director?
Bueno, por supuesto que nosotros todas las denuncias se estudian, se procesan y se analizan no solamente ahora, sino durante la internación, porque nosotros recibíamos quejas de la familia en los yo diría durante todos los días que estuvo el internado, así que fuimos tanto personalmente como el equipo de dirección, etcétera, a ver si en qué condiciones estaba siendo atendido.
Por lo general esas denuncias las hacía Verónica Engler, la esposa de Zabalza, ¿verdad?
Sí, o las hacía Henry, el padre suegro. El suegro
de Zabalza.
El hospital lo que hizo fue destinar, primero, por supuesto, que él estuvo internado en cada momento en la sala donde el equipo médico determinó que debía estar. El hospital tiene cátedras que es una de las ventajas del hospital universitario, que los tratamientos no los decide un médico aislado, sino que los discute en equipos. Hay la clínica médica donde estaba internado Zabalza, que se hizo responsable. Zabalza es una de las clínicas más prestigiosas en el país, de las cátedras de medicina más prestigiosas en el país, y los profesores que trabajan ahí, todo el equipo de profesores, tomó la decisión de dónde internarlo y qué tratamiento hacer, y va discutiendo día a día esto. Es decir, que no hay decisiones acá de una persona que haya... De acuerdo a lo que el equipo médico solicitó, fue dónde se internó y qué tratamiento se hizo. Y de hecho, lo que sí la dirección pidió es que hubiera una persona, dada la complejidad de este caso, que hubiera un profesor destinado a esto. La cátedra destinó a un profesor destacado, un profesor de
que, ¿complejidad por el caso clínico o por quién era Zabalza?
Las dos cosas.
Porque la familia dice que tuvo un trato inhumano, que muchas veces no tiene que ver con qué procedimiento se define, que es lo que usted estaba mencionando, pero el trato, ¿hay algo que decir a propósito de eso?
Bueno, yo me preguntaron en un programa en televisión qué opinaba sobre esto, opiné y eso lastimó a la familia. Entonces yo voy a cuidar, voy a evitar lastimar más, porque creo que nadie puede imaginar la situación en la que ellos están pasando, evitar hacer declaraciones que a ellos les duelan. Así que eso no lo voy a hacer. Más porque además tengo una profunda admiración por Henry Engler, porque he tenido incluso una relación de amistad en los últimos años, desde que trabajamos juntos en el Maciel. Pero creo que es una situación que tenemos que valorar y estudiar. Como lo que sí me interesa todo el tratamiento y todo el seguimiento.
No es decisión de una persona.
No, y que se hizo en equipo, se hizo en las condiciones. Nosotros incluso ofrecimos al medio de prensa que publicó estas cartas, ofrecimos, y yo fui con ellos hasta la sala donde estuvo internado, ofrecimos la posibilidad que interrogaran a los pacientes que estaban en ese momento y que estaban dispuestos a hacer declaraciones, es decir, que se les preguntó primero si ellos estaban dispuestos, y los periodistas les preguntaron, vieron en qué condiciones se había internado, pero digo, eso, el Hospital de Clínicas es un hospital absolutamente abierto en ese
y
sentido.
¿Y ahora, tras la denuncia, están haciendo una investigación administrativa?
Hay un punto en la denuncia, es decir, nosotros recibimos una denuncia hecha por un abogado, además, o con participación de un abogado, sobre un punto concreto de la internación, que fue que el día antes de la muerte de él ingresó una persona en la noche, y entonces querían saber por qué se le había dejado entrar al hospital. Entonces se hizo una investigación administrativa por eso, se guardaron todos los videos que muestran la entrada de la persona, el recorrido que hizo, dónde fue y qué es lo que hizo.
¿Quién es esa persona?
No es un trabajador, es una persona que vino a visitarlo, a saludarlo. Es una persona que se identificó correctamente cuando entró, se le pidió la identificación. De acuerdo a los criterios que se manejan en el hospital, y yo diría en cualquier institución, una persona con esas credenciales podía entrar a saludar a una persona así. Él entró, saludó, dijo lo que supongo yo que él quería decir. Y se retiró en muy buena manera. Cuando se retiró, agradeció a los vigilantes que lo dejaron entrar.
Pero en ese momento había alguien de la familia de Zabalza también.
Que en ese momento no.
Ah, no había nadie. Por eso la familia se entera después y pregunta por qué autorizaron esta
exactamente.
Entrada.
Exactamente. Es entendible. Y es una persona que esa no investigación está. No sé por qué el hospital lo que va a hacer es entregar a la justicia.
Claro,
de hecho,
no saben
ya le ofreció
si esa persona
al abogado.
No saben si esa persona era conocida de la familia de Zabalza o no.
No. Ajá. Sabemos quién es porque, vuelvo a insistir, él se identificó y está totalmente documentado eso.
¿Y la investigación es administrativa? ¿Está en marcha o ya terminó?
Está en marcha porque, la parte que le corresponde al hospital ya está. Es decir, nosotros comunicamos al abogado, pero esa investigación sigue porque ahora hay que determinar eso que tú preguntás, quién era esa persona y por qué fue.
Esa noche justo, ¿no?
Exacto.
Una especie de despedida.
Sí, en realidad nadie sabía que iba a fallecer esa noche. De hecho, nosotros le íbamos a dar el alta a domicilio, es una internación domiciliaria en realidad. Uh-huh. Y
falleció antes.
Al día siguiente, sí. Uh-huh.
¿Por qué está porque este abogado cita este elemento sospecha de que haya algo que no que lo podamos saber de antemano, que esa visita
yo creo
fue
que sobre todo
inconveniente
lo que decía Mariano, creo que llama la atención a la familia y justo entró cuando ellos no estaban y falleció después sí. Otro son conjeturas que se pueden hacer, ¿no?
Bien.
¿Se está contemplando en este tipo de dificultades que tiene un hospital tan grande, en lo que es la revisión de quienes entran y un montón de cosas más en este proyecto para el nuevo hospital de clínica?
Sí, el hospital tiene un sistema de vigilancia que es muy bueno, eso hay que destacarlo. Los vigilantes lo detuvieron en la entrada, le pidieron la identificación.
No es que eludió los controles.
No es que sea un hospital donde no haya controles. Y si bien no estaba la familia, él estuvo siempre internado en un cuidado intermedio, es decir, no estaba en una sala general, estaba en un cuidado intermedio. Es un lugar además que tiene enfermería con una enfermera cada dos camas, una auxiliar de enfermería cada dos camas, tiene al personal, estaba ahí en la sala, es decir, que vio a esta persona entrar y está al tanto de la evolución del paciente, es decir, no es que él estuviera solo, estaba con el personal de enfermería necesario, ¿no? Ahora, lo investigará la justicia y verá quién es y por qué vino.
Y la justicia va a investigar también con información que el Clínicas le va a dar.
Exacto.
Villar, ¿a usted qué le gustaría más? ¿Que el nuevo hospital de Clínicas sea en este edificio, remozado, o en un edificio nuevo, construido para eso?
Al ladito, por lo que había dicho.
Bueno, ahí primero, la iniciativa de todo este proyecto la tuvo el presidente. Creo que eso es importante destacarlo. Y lo planteó ahora en la Asamblea General como un compromiso de acá al 2030. Así que el hospital, nosotros lo que tenemos que hacer como hospital es trabajar en plantear cómo considera el equipo del Hospital de Clínicas y la universidad que debe ser un hospital para los próximos años. El Clínicas se pensó en el 1910, fíjense ustedes cuánto hace ya, se empezó a construir para 1930, es decir, hace 100 años, y se pensó el Quintela, el arquitecto Surraco y el equipo, incluso el propio Ricaldoni estuvo involucrado también en la generación del hospital, salieron y recorrieron los mejores hospitales del mundo, fueron a Hamburgo, a Suiza, a Francia, a Estados Unidos, a Inglaterra, a ver cuáles eran los mejores hospitales en ese momento, y quisieron hacer un hospital para los próximos 100 años con una idea realmente muy audaz en ese momento. Hoy nosotros tenemos la responsabilidad de pensar un hospital para los próximos años en una realidad que cambió totalmente, porque hoy los tiempos de internación no eran los de antes. Antes un paciente se internaba a veces durante meses para operarse de una patología que hoy se opera en un día. Ingresás por una vesícula o una hernia de disco lumbar, ingresa en la mañana.
Lo ambulatorio es mucho más.
Sí, te sacan a patadas en la tarde. Claro.
En la tarde vamos. Te podés ir a tu casa.
Y tenés un hijo, al otro día estás afuera.
Sí,
¿no?
Es decir, cambió totalmente la cirugía, las técnicas.
No se necesita un edificio como este ahora, digamos.
No se necesita de ese tamaño. Nosotros consideramos que se necesitan unas 350 camas, es decir, un poco más que las camas que tiene hoy el hospital. Este hospital fue construido primero con la idea de 1000 camas, después 600 camas, hoy tiene 280 camas. Nosotros consideramos que tiene que tener unas 350, de acuerdo al territorio que el hospital tiene asignado, que está trabajando con ACE en eso. Pero hoy se habla de hospitales líquidos, que son hospitales en los cuales la persona no pierde la vinculación con el hospital cuando se va a domicilio, tiene sistemas de monitoreo en la casa, tiene la posibilidad de internación domiciliaria y tiene equipos de seguimiento continuo. No es que te vas y ya... Es decir, hoy hay posibilidades de monitorizar la presión arterial a distancia, la saturación de oxígeno, la glucosa en sangre. Se está pensando en un cambio en cuanto a que los CTI no sean lugares cerrados, sino que un paciente puede estar en una sala y tener todos los monitores necesarios, incluso ser visto por cámaras a distancia. Es decir, está cambiando toda esa concepción.
Es decir, que para usted, sí, el ideal para usted sería que se construya uno de cero, cerquita en la zona, pero que se construya un edificio de cero para el nuevo hospital de clínicas.
No, el hospital de clínicas actual tiene zonas que se remodelaron, tiene un policlínico que ustedes, todos los que se vacunaron en clínicas lo vieron.
Sí.
Ahora vamos a inaugurar la policlínica de mama, el centro de tratamiento de tumores de mama, con toda un sector de policlínica nuevo para dermatología, para la parte de cuidados respiratorios.
Entonces no de cero.
No tiene mucho sentido tirar todo eso, toda esa inversión de los últimos años.
Pero todo eso es más...
Se podría hacer, porque la internación sí tiene que cambiar, las condiciones de internación.
Entonces,
si uno pudiera hacer una torre o dos torres al lado, anexas. Ahora está abandonado lo que era antes el Instituto de Traumatología, ese lugar. Hay toda una zona que estaba destinada a un helipuerto que no se usó por temas de vientos, etcétera. Toda esa zona, hay lugar ahí para construir una o dos torres nuevas.
Y parte del
tal
edificio...
vez eso sea lo más económico.
Y después utilizar parte del edificio viejo.
Exacto.
Para que siga funcionando como el hospital de clínica. El tema es qué haces con el resto del edificio para arriba, ¿no?
Bueno, hay varias opciones. ¿Sí? Hay facultades que requieren cambiar su lugar.
Investigación, que podría ir para ahí arriba.
Exacto.
También, ¿no?
Hay varias cosas que
pero
se
no,
pueden hacer.
Nada que tenga que ver con pacientes.
Nadie piensa en destruir ese edificio y la destrucción
no
es
se piensa
una
en,
tira, obra
en tirarlo en sí. Abajo no se piensa.
No, porque entre otras cosas si la destrucción de un edificio así es una obra en sí que con un costo enorme y es sí y también es un edificio
símbolo,
emblemático.
Preferible gastar en construir que en destruir, sí. ¿No? Como bien
pero dije. Hay que lo que es cierto es que hay que buscar una solución. Y lo que es cierto también, y es lo más importante, que si hay una voluntad política clara y manifiesta hacer un nuevo hospital y darle a la población en los próximos años un hospital de clínicas nuevo, el hospital no va a poner ninguna piedra en el camino, va a ayudar en todo lo posible, va a trabajar. Y creo que en esto además tenemos que estar todos juntos Ha habido varias personalidades que se han manifestado en este sentido. Vamos a estar todos juntos porque realmente tener un hospital de este tipo mejora el nivel de toda la salud del país. Y si el personal médico se forma en mejores condiciones, todos nos vamos a beneficiar después, ¿no?
¿Algo más, Nano, ibas a preguntar?
Sí, yo como el doctor Villar fue candidato y en algún momento atisbó ahí un atisbo de que podía ser cambiar esto de hablar de medicina para hablar de política. Te quiero preguntar cómo viste la campaña, referéndum, resultados, cómo ves el nuevo presidente del PCNT, cómo ves la relación...
El nuevo presidente del Frente Amplio.
Del Frente Amplio. ¿Cómo ves la relación oposición-gobierno? Bueno, entonces hablo con el hombre político.
Me le he escapado a Mariano ya varias veces, que por eso me reía hoy. Yo insisto en que cuando yo hablo... Es el director del Clínicas el que habla y compromete a todo el hospital. Es decir, yo le puedo hacer un bien... puedo ayudar al hospital o puedo hacer daño con mis declaraciones. Entonces, yo prefería evitar...
Bueno, pero hay un camino
no es que
medio.
No tenga opiniones políticas, pero las reservo para otras instancias. Creo que
¿Notas un enfrentamiento exacerbado entre las partes, gobierno-oposición?
Eso sí me gustaría que me contestara. Lo que sí te voy a decir es que yo creo que La propuesta del Hospital de Clínicas, de un hospital nuevo, es una demostración de que como uruguayos podemos, que no hay una grieta, porque si no hubieran salido inmediatamente del otro lado a decir no, esto no, porque lo propone fulano. No, creo que estamos demostrando que somos capaces de poner por delante objetivos comunes y que habrán... por supuesto, diferencias grandes, pero el Uruguay se une atrás de objetivos grandes y la construcción de un hospital de este tipo o la salud pública es un objetivo que nos une a todos, ¿no?
Con eso me alcanza.
Bien. Bueno, ¿Hasta qué año va a dirigir el Clínicas?
Bueno, yo tengo... me eligieron por 4 años. Sí. En 4 años voy a estar... tengo que definir primero si quiero reelegirme o no, y el Demos Universitario tiene que definir si me apoya o no.
¿El cuarto año es 2025?
Sí.
Ahí va.
Entonces, yo lo he dicho para otras cosas.
Si llega hasta el final, entonces, en la campaña de 2024 no va a ser nada.
No. No, y además, yo lo he dicho para otras cosas también, creo que hay un tiempo para estar en un lugar, un tiempo útil, que no puede ser menos de 8 años, 10 años, tal vez sea lo óptimo, y un momento también para irse de los lugares.
Sí.
Doctor Álvaro Villar.
Un placer.
Director del Hospital de Clínicas. Muchas gracias.
Para mí es un placer estar con cada uno de ustedes.
Muchas gracias.
Ya nos conocemos.
Sí. Capaz que corta la cinta en el 2030, sí, siendo así.
Sí. Muchas gracias por la visita esta mañana en Universal.
Gracias a ustedes.
En 970 Universal, punto de encuentro.